desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast con Pablo Morales.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo Morales y una vez más con mi amigo Gastón Sirio. ¿Cómo estás, Gastón?
Hola Pablo, saludos para todos, muchas gracias por haberme invitado nuevamente.
Rapidito, ah, ni te esperabas esa pelota.
Sí, pensé que...
Pásete.
No había preparado.
No leíste la jugada. Mira, buenísimo, estamos acá precisamente hablando antes de empezar a grabar con Gastón. Qué partido más loco el que vamos a hablar hoy, la verdad. Yo solo quiero arrancar con esto. Quiero arrancar diciéndoles que yo creí, y les soy sincero, yo creí que no podía amar más al LAFC. Yo creí que lo que yo amaba a LAFC, eso era lo que yo lo amaba. Y estos chicos, la verdad, me hicieron enamorarme aún más del LAFC. Les soy sincero, quiero arrancar con eso. Gracias a los muchachos, a todos esos chavitos que fueron allá. El LAFC 2, contra todo pronóstico, porque vamos a ser sinceros, yo creo que... cuando vimos la alineación, o bueno, no la alineación, de hecho lo mencionamos con Gastón en la previa, ¿verdad? De que había un reporte que iban a viajar con el LAFC 2 con algunos refuerzos. Y nosotros incluso especulamos que queríamos ¿cómo se dice? Un veterano en cada línea, ¿no? Pero al final no se nos dio. O sea, cuando sale la alineación, yo creo que todos dijimos, ok, LAFC votó el partido. Al menos yo pienso que la mayoría. No vi demasiadas reacciones. Algunas personas siempre bien optimistas dijeron, vamos chicos, ¿ah? Pero algunos dijeron, no, la verdad que está difícil.
Sí, ¿no? La incertidumbre estaba ahí. Era muy difícil poder prever ese partido porque a no ser que hubieran estado viendo a LAFC 2 todos los fines de semana, muchos no teníamos ni idea de quiénes eran algunos de los jugadores. Sí, obvio, Cristian Torres, Ordaz, Dueñas. Jaime, que son los más famosos, digamos, los más reconocidos, sí. Porque algunos hicieron pretemporada con el primer equipo, pero por lo demás, realmente, si bien vi algunos partidos del filial, no los conozco mucho, no podía ver qué características tienen muchos de ellos, pero lo que sí, Pablo, te puedo asegurar después de este partido es que tienen huevos, que tienen ganas, que tienen empuje, porque sacaron adelante un partido complicadísimo que sin dudas espero que les dé un empujón para seguir trabajando ahí en la academia y ojalá poder llegar al primer equipo, porque futuro hay y eso me deja tranquilo.
Sí, mira, yo creo que para ser honesto, porque mira, yo noté que mucha gente cuando salió la alineación hubo poca interacción de la que usualmente hay en Twitter, ¿verdad? Hablando puramente de Twitter, ¿no? Ahí no hubo tanta interacción, no vi Facebook, la verdad que no, casi no uso Facebook, la única plataforma que uso, incluso lamentablemente tampoco el Instagram de Dale Black and Gold está un poco abandonado porque tampoco lo uso mucho, pero bueno, lo que yo noté fue que no hubo tantas reacciones como en otras veces y yo intuí que al igual que yo dije, bueno, si mejor para qué voy a hablar, porque no vaya a ser que después resulte que nos termine callando la boca, ¿no? Entonces, pero bueno, yo lo único que pensé fue, bueno, que sea lo que Dios quiera, porque estaba consciente y creo que todos sabemos de que en este momento está muy congestionado todo, ¿no? O sea, es demasiada la congestión de partidos y al ver esta alineación, yo creo que fueron sentimientos encontrados, porque yo quería que Ordaz debutara en el primer equipo, pero quizás no de esta manera. O sea, yo hubiese querido que jugara con Buanga, ¿me entendés? O sea, pero
claro,
exacto, sí. Pero él teniendo que sacar la responsabilidad. Entonces, era agridulce, porque es bueno ver a estos jugadores, pero al mismo tiempo verlos contra un equipo que acababa de haber eliminado a un San José, que fue casi todo el equipo titular, con unos cuantos cambios, pero que en teoría se había cambiado la moneda, ¿no? Porque en la previa hubiesen dicho, no, pues es LAFC contra Monterrey. Oh, el favorito es LAFC. O sea, ¿me entendés? Pero ya cuando sale la alineación o cuando sale el rumor el día previo al partido, entonces como que la moneda cambia. Entonces el favorito ya no es el LAFC, sino que el favorito tiene que ser the USL team, porque va a jugar con todos sus jugadores. Y nosotros vamos a jugar con el LAFC 2, que como muchos saben, está casi en último lugar de la liga, de la segunda liga. Entonces, bueno, la verdad que sentimientos encontrados cuando arranca el partido. Y la verdad, la sorpresa cuando el gol llega de manera prematura, la verdad. No, tal vez no prematuro, pero sí rápido durante el partido que cae el gol de LAFC. Muy buen gol y yo creo que ahí la sorpresa. Y la sorpresa para todos, incluyendo para el equipo de ellos, que me da la impresión que por un momento quedaron como en shock. Y después comienza el calvario, ¿no? De los 90 minutos regulares, porque se nos viene encima, ¿no? Ahí, contame vos cómo lo apreciaste vos el primer gol y lo que pasó después ahí.
Bueno, lamentablemente los primeros 15 minutos no los pude ver porque no encontraba forma para ver el partido. Hasta que ahí, bueno, con ayuda de Alan Takes, de Voices of the Black and Gold, pude encontrar un link. Y bueno, te puedo comentar esos 10 minutos entre el 15 y el 25, que es el gol de Cristian Torres. Muy buen gol, por cierto, un jugador que a mí me gusta mucho. Tuve el placer de verlo jugar en vivo y de saludarlo acá cuando vino con la selección mexicana sub-20, a él y a Tony Leone. Y en esos 10 minutos realmente me dio la sensación de que Monterrey era superior, pero tampoco era tanta la diferencia como quizás se me pudo haber pasado por la mente cuando vi el equipo. Creo que los chicos, si bien claramente habían jugadores de 16, 17 años, era una diferencia en experiencia total. Comprendiendo ese contexto, estuvimos bastante bien parados. Luego el gol que viene de una... Bueno, la definición de Torres es muy buena. El pase de Jaime, si no me equivoco, también, cómo encuentra el espacio. Fue ilusionante, ¿no? Porque, como bien decías, van últimos en la MLS Next. No pudieron ganar ayer, que también jugaron. Ayer empataron 2-2 contra Saint Louis.
Era otro equipo. Era otro
pudieron
equipo.
En los finales.
Sí.
Claro, sí, otros jugadores, pero mismo plantel, digamos. Y bueno, ahí sacando la cara por el escudo, pero sabía que se nos iba a quedar largo el partido porque faltaban todavía 70 minutos de mínimo. Y con jugadores que físicamente no están acostumbrados al roce con adultos, que es muy, muy distinto. No están acostumbrados a la presión de tener a una hinchada completa por parte de Monterrey ahí alentando, abucheando a cada rato que Jakubovic agarraba la pelota. Y lamentablemente no aguantamos, ¿no? Luego creo que vamos a ahondar en eso. Pero el inicio, por lo menos lo que pude ver, me convenció.
Sí, yo también vi, desde el inicio lo vi un poco mejor de lo que yo esperaba. De hecho, yo también los primeros minutos estaba haciendo algo y cuando entré, entré justo antes del gol, un poquito antes del gol, y yo la verdad que yo pensé que no iban a poder, te soy sincero, yo dudé de ellos y la verdad que me alegra tanto que haber estado equivocado, ¿no? O sea, yo creo que incluso me da risa porque el Fabián es el nombre de este reportero que había tuiteado que era una falta de respeto a Big Yikes,
ah, sí,
falta de, pero me gustó porque después Fabián tomó el banter y aceptó que se había equivocado y que él estaba contento de que le callaron la boca a los chavitos. Estoy absolutamente en la misma línea. Yo quizás no lo expresé online, pero adentro de mí, por supuesto que dudé de ellos por los resultados del LAFC 2, más que todo, ¿no? Porque si el LAFC 2 estuviera ahorita en los primeros lugares de la Next Pro, yo diría, bueno, sí podemos. Pero por los resultados que se venían dando, entonces por lo mismo no podía yo, por muy optimista que uno quiera ser, uno pensaba, bueno, pues nos la vamos a jugar. Después se viene encima el equipo de ellos. Era natural, están de locales. Son, teóricamente, son favoritos, ¿verdad? Porque, pues, son los que tendrían que haber ganado, dado que se supone que están jugando contra adolescentes. Se vienen encima y mira, las estadísticas interesantes, porque termina en un 67% de posesión de balón para ellos contra un 33%. Sin embargo, los remates al arco son 7 de ellos contra 6 nuestros. Y en los remates en general estamos empatados con 13 remates cada uno sobre el final. Ahora bien, yo pienso que esto ya es todo junto, porque en ese segundo tiempo, donde por cierto, no sé si te recordás, pero Jakupovic nos da un susto que como que se no agarra bien la pelota. Y dije yo, Dios mío.
Se va rozando el palo ahí.
Exacto.
Me dio un mini infarto, Pablo.
Y dio un tiro de esquina. Y yo dije, oh my goodness. Y yo pensando que habíamos dicho vos y yo en la previa de que yo quería a McCarthy para darle a los chavitos la mayor oportunidad, ¿no? Tener un buen portero es indispensable para este tipo de partidos. Y obviamente se notó sobre sí, claro, el final, pero yo pensaba a McCarthy, ¿no? O sea, yo decía, si McCarthy está ahí, por lo menos McCarthy que sea el que los guíe a los chavitos. No, pues Cheru toma la decisión de poner a Jakupovic, y verdad, Emiliano Jakupovic Martínez, digo yo, por la jerga, ¿no? Por no jerga.
¿Qué show puso?
Ah, oh, sí, qué show. Por eso te digo, yo pensé que era Emiliano Jakupovic Martínez, digo yo, porque la verdad que tremendo, tremendo. Pero bueno, vamos a llegar a esa parte, ¿no? Entonces después, cuando ya estamos 3 minutos, ¿verdad? Ya 3 minutitos. Para que esto se termine, después de haber sufrido con la posesión, que en ese momento yo imagino que ha de haber estado por el 80% ya, porque solo ellos tenían el balón, pues hay un momento en el que los muchachos cometen un error, se acumulan demasiados cuerpos dentro y en lugar de proteger, todos se abalanzan sobre la pelota. Imagino que los nervios les ganan y cae el gol, ¿no? Entonces en ese momento nos vamos a ir al alargue y se dio la impresión. En ese momento yo ya estaba satisfecho, yo no sé vos. Pero yo dije, ahí estoy orgulloso de los Patojos, llevaron el partido hasta los tiempos extra, ¿verdad? Porque sí aguantaron lo más que pudieron, pero no pudieron. Hay que decir algo también, Crisóstomo tuvo el 2-0.
Sí, lo tuvo.
Lo tuvo el 2-0 en una jugada espectacular, ya terminando el partido en el segundo tiempo por el minuto 70 y algo, me parece. Tiene un mano a mano y la verdad yo miro que le pega demasiado confiado a la portería. O sea, que la recibe y hasta, no sé, en la manera en la colocar el cuerpo a media altura, pegadito al portero. Por supuesto que el portero la iba a parar. Muy mal remate, la verdad. ¿Qué te diré? O sea, ya lo de Crisóstomo, ya no sé qué más decir, pues, porque sinceramente... Es increíble que Crisóstomo siga siendo jugador de LFC. Y lo digo no de manera así como que, como te dijera yo, me llama la atención que Crisóstomo es uno de los jugadores más veteranos, creo yo, del LFC, porque tiene ya como 2-3 años que sigue siendo contratado y recontratado y puesto en los segundos equipos. Y es como, mira, es como que el jugador confiable, me da la impresión, el jugador confiable para los entrenadores, ¿verdad? No sé en qué sentido, pero después falla su penal. Es más, los muchachos, ¿verdad? Cuando llegamos a los penales, yo pensé, bueno, más de alguno de los chavitos se va a poner nervioso y va a fallar. No, ellos no fallaron. No. El que falla es Crisóstomo.
Y además un penal espantosamente pateado, sí, muy anunciado, no le sale cruzado, suave abajo.
No fue la noche de Crisóstomo.
No fue su noche. Y eso que terminó dando una asistencia, ¿no?
Sí.
La asistencia al gol de Maya es de Crisóstomo. Pero sí, no, fue decepcionante. Pensé que iba a tomar las riendas del centro del campo. No fue así. Jaime y Dueña jugaron infinitamente mejor que Crisóstomo. Pero bueno, tuvo ahí, fue el dueño de la pelota quieta. Todas las pelotas quietas, corners, faltas, las tiró él. Y bueno, quizás ahí se explica la titularidad de Crisóstomo, más allá de que era un equipo alterno, porque le pegaba bastante bien en los centros, en los corners, obviamente por un tema físico, casi nunca ganamos por arriba, es decir, salvo Dolan Mayer, los demás eran todos bastante chicos, tanto de altura como de físico, cosa completamente normal para jugadores de 17, 18, 20 años como mucho, y bueno... Veremos ahora, yo sinceramente creo que Crisóstomo no debería de ser considerado por encima de mismo Eric Dueñas o de Christopher Jaime. Creo que deberíamos de apostar por ellos. No porque Crisóstomo me parezca incapaz de poder ser un jugador de rotación o de emergencia para el AFC, sino porque tenemos que priorizar. Yo, antes de darle los minutos que juega Crisóstomo a él, se los prefiero dar a alguno de los juveniles que vaya entrando en el ritmo del primer equipo, que se sienta importante, que se lo merecen después de este partido. Muchos se merecen ser tenidos en cuenta, aunque sea para estar en el banco. Y bueno, no todo podía ser positivo en este partido. De todas formas, espero que Crisóstomo mejore porque le vendría bien al filial. ¿Y quién te dice en caso de alguna lesión o expulsión al primer equipo? Siempre lo mejor y ojalá que repunte.
Mira, yo pienso que yo preferiría, o al menos yo diría que después de este partido, para mí definitivamente Crisóstomo tiene que jugar únicamente en el LAFC 2. O sea, que ahora cuando lo vea en la banca del LAFC, el primer equipo, no me voy a sentir bien porque me di cuenta que el tiempo sigue pasando y nunca logró despuntar más o ser mejor. Entonces, no estoy diciendo que se quede sin contrato, que lo echen, pero definitivamente funciona más en el LAFC 2 de lo que podría ser. Y estoy con vos, yo prefiero mil veces que le den minutos a Dueñas y a Jaime en el primer equipo en algunas circunstancias. Que por cierto, Dueñas ya tuvo minutos y lo hizo increíblemente bien.
Muy bien,
especialmente en la segunda parte. Pero bueno, después que nos vamos a tiempos extras, por supuesto, emocionalmente el viento estaba a favor de Monterrey. Meten el segundo gol, ¿verdad? Y ahí pasa algo extraño. No sé qué les dijo Cherundolo cuando cambiamos de portería, pero de repente como que los muchachos empezaron a jugar diferente el segundo tiempo extra. Fue tremendo.
Pensé que lo ganábamos.
Exacto. De hecho, yo te digo, merecimos haber ganado y no irnos a penales, porque en ese segundo tuvimos varias, un par de mano a mano y Ordaz, Dios mío, Ordaz.
¿Qué tiempo extra se jugó, Pablo?
¿Qué tiempo extra?
Yo pensé que estaba viendo a Cristiano Ronaldo ahí en la cancha. No, fue impresionante. Impresionante.
Al punto que los jugadores de Monterrey cayeron en la frustración porque un chavito, o sea, un chamaquito, un pibe, como vos le querrás llamar, se las estaba complicando tanto que llegaron los momentos de frustración donde la verdad que un poco vergonzoso a mi criterio.
Sí, no, era lamentable.
Es lamentable de que jugadores adultos estén casi que ofreciéndole pelea y queriendo hacer conato de pelea ahí con adolescentes. Y por supuesto, yo te voy a ser sincero, noté, número uno, el portero se porta terrible con él, la verdad que va y lo empuja de una manera que no debería, y después el otro jugador, que no recuerdo el nombre, disculpen que no tenemos los nombres, la verdad que la mayoría de los jugadores no los conocía, ¿verdad? Y que lo agrede.
Sí,
está frustrado y obviamente Ordaz no reacciona. Yo creo que Ordaz no reacciona porque la verdad que Ordaz es un chavito y los otros son adultos, o sea, no se va a poner a pelear.
Pero excelente reacción, Pablo, de hecho, te digo, a mí me gustó que no entró él en ninguna, siguió con la mente fría puesta en el partido, porque siendo tan jóvenes, corrían el riesgo de ponerse nerviosos, de dejarse intimidar, y él hizo perfecto. Cuando tuvo ahí la riña con el arquero, va, lo señala, le dice al árbitro, mirá, sacale amarilla, me empujó, y se va, no entra. Después le pegan la patada, y ahí bueno, sí, tiene una leve reacción, pero nada del otro mundo, porque tampoco te vas a dejar pasar por arriba. Por más juvenil que sos, si te pegan, bueno, no te digo que le encajes una piña, obviamente, no quiero violencia, por favor, pero tampoco te vas a quedar y decirle, dale, la próxima volveme a pegar. No, claramente. Entonces ahí reaccionó muy bien, tanto él como todo el equipo. En ese sentido quiero destacar, más allá de luego cuando hablemos de la tanda de penales, destacar a Jakupovic. Creo que fue un soporte emocional muy fuerte para el equipo. Lo veíamos en la tanda después de todos los penales y durante durante los 120 minutos, cómo se notaba la admiración, más allá de que Jakupovic tuvo una carrera en Europa considerable, no es un internacional con la selección de Suiza. Se sentía como ese rol paternal, por así decirlo, dentro de la cancha de Jakupovic. y creo que fue un gran líder. Esto sí ya es pura deducción, no tengo ningún tipo de información interna, pero me parece que Cherundolo los logró mentalizar de la manera correcta, ahí con el cuerpo técnico. Se veía como todos los asistentes estaban metidos en el partido, gritaban. Me acuerdo cuando vamos a los penales, ahí uno de los asistentes festejando y dándoles ánimo a los jugadores. Creo que todos pusieron en el apartado mental el máximo para sacar la clasificación. Ordaz siendo el principal ejemplo con esa rebeldía en el alargue. Uh-huh. Y bueno, me dejó muy muy contento por el compromiso que se nota. Siempre hablábamos de que el AFC es una familia, de que vemos a los jugadores comprometidos, todos yendo a la misma. Y me alegra mucho de que eso también se esté transmitiendo a los juveniles, de que los que vienen desde la academia surjan, más allá de lo futbolístico, con ese tipo de identidad, con ese amor propio, porque muchas veces es el factor diferencial entre un jugador muy bueno, puede ser muy bueno técnicamente, muy bueno tácticamente, pero si le falta esa rebeldía, ese amor, pierde ese plus. Entonces ahí súper contento, y ojalá que sigan así.
Sí, sí, la verdad que el segundo gol, cuando cae el gol del brasileño, que es un jugador brasileño, ¿verdad? Que
no, sí, Mateus Maia.
Ajá, no tenemos ya en el primer equipo brasileño. Creo que desde que se fue Silva ya no volvió a llegar ningún brasileño. De hecho, creo que es el único brasileño que hemos tenido, ha sido Silva.
Sí, el Philip Ejimadu, ¿te acordás de él?
Ajá, sí.
Era brasileño por parte, pero no totalmente.
Sí, sí, sí. Pero bueno, cae el segundo gol y vuelvo a lo mismo, la frustración. Por momentos sentí que merecíamos haberlo ganado, honestamente. De hecho, creo que cerramos muy bien el partido. Ya no era aquel equipo que se veía timorato, sino que empezaron a moverles el balón. Y como lo repito, se notó la frustración en los jugadores de Monterrey Bay, el hecho de que unos chavitos les estaban moviendo el balón de esa manera, la verdad. Llega el momento de los penales, por supuesto, y tremendo, porque yo estaba pensando, vuelvo a lo mismo, yo decía, tomando en cuenta de que los muchachos les ha ido mal en las tandas de penales, que por cierto...
Perdieron todos.
Sí, que por cierto es muy interesante esto, porque la liga de MLX Next Pro, para los que están escuchando y tal vez no le han dado la oportunidad de ver los partidos, tiene un sistema bien diferente donde no hay empate. Bueno, o sí hay empate, pero no hay empate. A ver, ahorita les explico. Si un partido termina 1-1, 0-0, 2-2 en un empate, entonces ambos equipos agarran un punto. Entonces todos se llevan un punto. Eso es normal en todas las demás ligas. Pero ahí es donde viene lo extraño o diferente. Que los jugadores van a una tanda de penales para jugarse un punto extra. O sea, eso es lo que se están jugando. Si perdés en penales, igual te quedas con tu punto. Pero si ganás, agarrás dos puntos. Me parece súper interesante. Y cuando hablaban del por qué hacer esto, es porque precisamente ayuda a que los jugadores empiecen a acostumbrarse a tirar penales. Y para que no les pase factura a la hora de, porque cuando, como realmente uno no tira tandas de penales tan a menudo, o sea, vamos a hacer cuentas, cuando LAFC se va a la tanda de penales contra Filadelfia, la vez anterior que LAFC tuvo que ir a penales, creo que fue contra Houston o algo así, o sea.
No, contra Orlando.
Contra Orlando, que perdimos, ¿verdad?
Sí.
Perdimos esa vez por penales contra Orlando, tenés razón. Y la anterior es Houston, entonces. Bueno, fantástico. Entonces,
aunque bueno, está la tanda en el amistoso contra el América. También.
Ah, pero esa no cuenta porque es un amistoso. Estoy hablando de que sí, cuando estás jugándote algo, pues entonces, bueno, el punto es que los muchachos sacaron la casta en la tanda de penales. Reitero lo que decía hace un momento, que yo pensé que quizás algún muchacho le iban a fallar los nervios, y resulta que fue Crisóstomo el que falló su penal. Los chicos todos metieron su penal, y por supuesto ahí es donde viene lo de Jakubovic Martinic, que va y que todos unos no entendimos qué pasó. Parece que le dice algo al otro portero y las cámaras, el narrador está diciendo que no entiende qué está pasando. Él va, toma el balón y con aquella tranquilidad lo pone y ¡oh! Él lo va a tirar y viene y le revienta el arco al otro portero.
Fue fantástico.
Y la manera en que lo celebra, o sea, ¿me entendés? O sea, la manera en que lo celebra y estuvo así, mira, así, a un centímetro de haber parado sí. El siguiente penal, que hubiese sido mucho más glorioso todavía. Pero en ese momento, pienso yo, sentí como que el viento sopló completamente a favor. Yo después de que vi ese gol de Jakubovic, pensé, sí lo vamos a ganar. O sea, es imposible que no se levanten de esta manera. Continúan los penales y después Jakubovic para el penal y se termina todo. Y sin, por supuesto, les tiene que ir a hacer les tiene que ir a decir algo.
Pero
a los fans que estaban atrás. Que probablemente,
estuvo perfecto.
¿Quién sabe qué le estaban gritando a Jakubovic atrás en la oreja los fans que estaban atrás de la portería de Monterrey? Pero lo único que yo vi que fue que les pasó haciendo un gesto no sé si provocación, mejor dicho, de burla.
Pero los de Monterrey estuvieron los 120 minutos del partido que cada vez que le agarraba Jakubovic empezaban a buchear, bu, no sé qué, está bien. Sí. Hasta corto se quedó. Nada, pero fue tremendo, Pablo. Yo cuando antes de meter el penal, Jakubovic estás muy cerca de atajar dos o tres penales.
Sí.
que
los estaba adivinando,
toca,
pero
adivina todos los lados. Uh-huh. Claro. Y cuando veo que agarra la pelota, o sea, no, realmente fue como, en mi mente estaba, o la clava en el ángulo, o la manda a Los Ángeles, y nada, por suerte pasó lo primero, un gesto de liderazgo, ¿no? Lo que te hablaba de Jakubovic, agarrar el quinto penal, el que cierras, prácticamente estás afuera, lo agarra, hace todo el show, la clava en el ángulo, sale, festeja, y después los gestos que tenía antes y después de cada penal, tanto de ellos como nuestros, cuando pateaban los juveniles, iba Jakubovic, les decía algo, después de meterlo festejaba con ellos. Fue muy lindo realmente, creo que Jakubovic está teniendo un impacto muy importante en el plantel. Después lo veías en los comentarios de Instagram de la publicación de LAFC cuando ponen el penal de Jakubovic, todos los jugadores del primer equipo poniéndole Eldi, supongo que así le dicen, y cosas así. Se está ganando un lugar ahí en el plantel, que tampoco es fácil, es fácil. Viene con 38 años de jugar mucho tiempo en Europa, un tipo suizo, nunca habíamos tenido un suizo, y meterse con el impacto que tuvo, realmente habla muy bien de él. Cuando se produjo su fichaje, yo realmente lo sentí innecesario en su momento, no te voy a mentir. Yo decía, ¿para qué? Si para eso te quedabas a Tomás Romero y listo, ¿para qué? Pero no. Viste, todo pasa por algo, una nueva cerrada de boca que me pega John Torrington y ojalá que se vengan muchas más porque nos va saliendo bien.
Sí, así. Pues bueno, nos vamos a dormir entonces todos, yo creo, con una gran sonrisa. ¿Vos qué hora era en Uruguay, man? O sea...
Cuando termina la tanda eran las 2:30 de la mañana.
Sí, me imaginé. Me mandaste un WhatsApp. Me mandaste un WhatsApp que se llama Pablito. Yo dije, ¿será que le contesto? Mejor que se vaya a dormir. Este tiene que ir a la escuela mañana, porque ya era tardísimo allá, ¿no? Entonces, el que tiene más suerte es Nick de Voices, porque a él le toca, como está en Hawái, a él todo le toca temprano. Pero bueno, se acaba el partido, todo mundo muy contento, muy feliz. Creo que fue un verdadero golpe de autoridad, la verdad, de parte del LAFC, porque mucha gente estaba pensando, de hecho, LAFC Rich, para los que no lo siguen en Twitter, estaba pasándole recibos a todos los que dudaron, incluso gente que había dicho que cuando vieron la alineación que ya no hallaban las horas de celebrar nuestra derrota, que, ¿me entendés? Y la verdad que no se les dio a los haters, no pudieron celebrar, porque LAFC pasó, LAFC 2 pasó a la siguiente ronda. Y hace un rato, digamos, se hizo el sorteo, o sea que los que están escuchando esto ya probablemente ya lo saben. El Galaxy, otra vez, es el equipo que nos toca jugar una vez más. ¿Tenés algo que decir de ese partido antes de pasar a lo del próximo rival?
No, nada, que felicidades a los chicos, si alguno de ellos se está escuchando, porque sé que hay muchos ahí de origen latino que hablan español, si alguno lo está escuchando, felicidades, hicieron muy orgullosa a toda la afición. Realmente yo lo tuiteaba después del partido, no tenía ningún tipo de sentido que estuviera tan contento casi a las 3 de la mañana porque un grupo de adolescentes había pasado de ronda, era todo muy surrealista, pero habla muy bien de ellos. Y bueno, que sigan trabajando porque las oportunidades van a empezar a llegar. Sé que hasta ahora los juveniles no han tenido mucho protagonismo con Cherundolo, pero que no bajen los brazos y bueno, ojalá que los veamos pronto en el primer equipo porque hay talento, así que con
sí,
todo.
Sí, igual yo lo que también pienso al respecto es que pues ahí se nota entonces de que tenemos equipo en el LAFC 2, pero que simplemente los resultados todavía no se habían dado, porque de la manera en la que jugaron ese partido, si lo siguen haciendo contra sus rivales de la Next Pro, van a empezar a ganar partidos. Y esperemos sea un parteaguas para ese equipo, para el LAFC 2. Y sí, felicidades, muchachos. La verdad que nos dieron una... Fíjate que si hubiera jugado el primer equipo contra Monterrey y ganamos en un partido normal, no nos hubiera alegrado tanto como la alegría que nos dio ver a esos chicos dejarlo todo en la cancha y salir con el pase a la siguiente fase, ¿no? Entonces, felicidades y seguiremos ahí apoyándolos y viéndolos. Y la verdad que yo quiero minutos en el primer equipo, más minutos para Dueñas y para Ordaz, por seguro, 100%. También para Torres, que metió Niño Torres, soca al Niño Torres, para el Niño Torres del LAFC. Y bueno, pues se hizo el sorteo y yo creo que nadie nos creemos de que fue coincidencia que quedó.
Obviamente.
La verdad que, mira, desconfío tanto que hasta noté que medio agarró la pelota y la movió.
Sí, ahí tocó dos.
Y la estuvo tocando y medio la vio a ver si una pesaba más que la otra. Yo no estoy acusando a nadie, pero la verdad que me parece extremadamente sospechoso eso, Pero bueno. ¿Qué te diré? Ahí está, otra vez. Ahí puse ahorita, para los que están escuchando esto el día de hoy, jueves, por ahí tengo un tweet que puse, un par de tweets, preguntándoles, haciendo una encuesta, preguntando, ¿creen ustedes, están felices de que les toque otra vez el Galaxy? Y la otra es, si jugarán los niños otra vez, los chicos, o vamos a jugar con el primer equipo. Hablando de si están felices, ¿por qué hago yo esa pregunta? Antes de entrar en lo que posiblemente puede ser, quiero decir que yo no estoy contento y lo puse ahí. No sé si estoy en la minoría, porque estoy viendo que está bastante pareja la encuesta ahorita en Twitter. Vayan a Dale Black and Gold Podcast en Twitter. Ahí está la encuesta, por favor, participen. Y yo personalmente no estoy contento. No estoy contento porque siento que estamos abaratando el tráfico, estamos abaratando el derby, demasiados encuentros, ya va a ser como que si vamos a estar jugando a cada dos meses, al menos esa es mi perspectiva, no puedo estar equivocado, sé que hay gente que le emociona todavía, pero a mí la verdad me parece que se está abaratando el tráfico. De por sí ya tenemos tres partidos, o sea que es el único equipo con el que vamos a jugar un partido extra de neutral. O sea, por favor, el derby de Cascadia, que es el más antiguo, nunca han jugado neutral, ¿me entendés? O sea, no tienen un tercer partido neutral. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tener un tercer partido neutral? Obviamente por los ratings, porque queremos vender, porque el dinero, etcétera, etcétera. Pero está bien. Bueno, nos meten un tercer partido sabiendo que debido a la forma de la clasificación de la US Open Cup, para aquellos que no lo saben, es regional. Siempre ha sido regional y va a seguir siendo regional. Lo que quiere decir es que cada año tenemos un porcentaje de posibilidades altísimo de que nos choquemos con el Galaxy. Prueba de ello es que nos tocó el año pasado y hoy nos vuelve a tocar otra vez. Entonces ya estamos hablando de 4 tráficos casi seguros al año. Y si nos vemos en los playoffs, gente, va a ser el quinto. O sea, 5.
Y puede haber en League's Cup también, ¿no?
Y puede haber en League's Cup. Me estás jodiendo, me van a hacer 6 tráficos. O sea, la prueba. No, o sea, es demasiado, man. Es demasiado. Yo personalmente no estoy contento que nos haya tocado por eso. Y aparte, porque nos agarra en un momento donde estamos absolutamente saturados de partidos. Ya, entonces, no sé, ¿qué te parece a vos? ¿Qué te pareció cuando lo viste?
Bueno, acabo de votar en tu encuesta, sigan a Pablo ahí en Twitter, y voté que no, no estoy contento, no quería el Galaxy, no porque les tenga miedo, obviamente, son el clásico y no le podés tener miedo, además nosotros somos de lejos el mejor equipo en esta rivalidad, por lo menos actualmente, pero sí, primero creo que están abaratando, como decías vos, el clásico, no puede ser que se juegue tanto, eso pasa acá en Uruguay y llega un punto en el que aburre porque juegan Peñarol y Nacional 5 veces el año, ya está, córtenla de una vez por favor, que hay en la MLS hay 29 equipos más en la liga, que ya llevamos muchos años sin enfrentar a muchos y no puede ser que estemos jugando 4 veces contra el mismo, y por el otro justamente por eso, el momento. Creo que no es el momento de tener el impacto emocional de un clásico, que si bien sí es de copa, son los octavos de final, es un clásico. Sí. Sabemos que los clásicos son todos locos, con mucho desgaste.
Sí.
Yo cuando estaba el sorteo estaba convencido de que iba a tocar el Galaxy, pero por lo que decimos de que la Open Cup tiene que venderse de alguna forma u otra, no es un torneo muy atractivo realmente en estas instancias iniciales. Entonces, cuando veo que sale el AFC segundo, ya está, era obvio el clásico, y bueno, veremos cómo lo afronta Cherundolo, va a ser realmente un partido que si lo ganamos bien, y si lo perdemos, tenemos una semana exacta después la final de la Conca Champions de ida, entonces... ¡Puf! ¡Qué problemón, Pablo! Porque ya nos están reagendando un montón de partidos.
Sí.
Si no me equivoco, uno contra Saint Louis y el otro contra Atlanta. Que los pasaron para más adelante. Y nos siguen poniendo partidos. Imagínate que le ganamos al Galaxy otro partido.
Es un problema, porque la realidad es que si le ganamos al Galaxy, nosotros tenemos la finalísima, porque es el último partido de esa final en casa. El 6, me parece, ¿no? A ver.
Sí,
a ver,
sí es. No, el 4, creo.
El 4, bueno, entonces, y después ya tenemos, después tendríamos que volver a jugar por la US Open Cup. O sea, no sé, siento como que... Mira, el tiempo del partido contra el Galaxy, la verdad que hay suficiente tiempo para descansar. No es tampoco como que está a 2 días uno del otro partido, hay 6 días, me parece. Que es un tiempo razonable, o sea, se puede hacer, pues, o sea, no es que no se puede hacer, pero lo siento inoportuno por lo que vos decís, porque también quisiese un poco más de concentración en esa final contra León, de estar pensando en otro derbi angelino, o sea, sinceramente no, y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es lo que va a hacer el AFC? ¿Va a continuar con los chicos o va a poner al equipo grande? Esa es la verdadera pregunta. Yo veo gente que dice, sí, pónganles que Ordaz los va a eliminar. Miren gente, no. Los chicos no van a eliminar al Galaxy. El Galaxy acaba de ganarle al Seattle, que hizo exactamente algo parecido a lo que nosotros hicimos, con un poquito más de refuerzo del primer equipo, pero igual era el Tacoma Defiance, el segundo equipo del Seattle, el que fue a jugar. Y el Galaxy les tiró todo el equipo titular, ¿eh? Chicharito, Jovelich, Cáceres, Delgado, Ricky Puch, ¿me entendés? Brookman, o sea, les echó toda la carne al asador y ganaron 3-1. Pues era de esperarse que ganaran 3-1. Estamos hablando de, por muy mal que esté, seguir siendo un equipo de MLS con jugadores de mucha mayor categoría y de jerarquía en comparación con los jóvenes que están todavía haciendo sus primeros etanes, decimos nosotros. Pero bueno, entonces la pregunta es, y ahí eso es lo que yo les ponía, ¿qué creen ustedes o qué quisieran? ¿Que jugáramos con los jóvenes, pase lo que pase, o que jugáramos con los adultos? Ahora, antes de preguntarte a vos, o bueno, decime vos primero y yo te doy mi opinión.
Bueno, creo que siendo un clásico, por más ronda de 16avos, no, de octavos que sea, creo que hay que poner el equipo titular. Y si no es el titular, mayormente compuesto por jugadores titulares, y sacrificar alguno de los partidos de liga. No sé si el de antes o el de después, no sé cuáles son los rivales ahí, supongo que con el más flojo,
San
o con los
José
dos.
posiblemente vamos a tener que sacrificar, que no
Oh.
es que sea flojo,
No, para nada, para
no es
nada. Ya
flojo
no, nos
para nada.
ganaron la semana
Sí,
pasada.
no es para nada flojo, pero ahí es
Pero
donde viene
es la solución
la
más
solución.
práctica que veo.
Exacto.
Porque vos no podés poner a los chicos. Mirá que yo soy el primero que pide minutos en el primer equipo para Ordaz, para Dueñas, para Torres, pero es un clásico. El Galaxy no tiene nada que jugar, entonces van a ir con toda por la Copa. Es su única opción de ir a Champions, su
Salvan
única
su
opción de
temporada.
ganar algo, claro, exacto. Entonces van a ir con todo, más de que vienen picados porque les ganamos los últimos dos clásicos. Una eliminación por nuestra parte de playoffs y ahora en Carson que les ganamos por primera vez, van a venir con la sangre en el ojo. Y es hasta peligroso, te digo, para los chicos que jueguen ellos, porque las diferencias físicas son muy grandes y más con jugadores del recorrido de Brugman, por ejemplo, que tiene no sé cuántos años en Europa, el pelado Cáceres, bueno, Ricky Puig, que es chiquitito, es igual que nuestros juveniles o más chico aún, pero es medio mañoso, entonces sería peligroso, te digo, porque. No peligroso porque les vayan a pegar o porque los vayan a lesionar, sino por los roces de un clásico. Son
Sí.
unos partidos que se juegan en una intensidad mucho mayor. Para nada quería decir de que Brugman iba a ir a quebrarle la pierna a alguno. No, no. Espero
Sí,
que
no,
no.
no, yo sí, todo, yo creo
Pero.
que yo te entiendo y nuestros escuchas también te entienden
Está.
que es,
Menos mal.
sí, no, igual a LAFC Edge había publicado algo por ahí, y Marvin publicaba algo al respecto de que me decía él que no había, que él no veía al equipo juvenil jugando contra MLS, y en su momento yo le dije, no, yo pienso que vamos a ir con los chicos hasta donde lleguen, pero al día siguiente cambié de opinión y le di, y le respondía a LAFC Edge que quizás que cambiaba de opinión, que tienen que jugar los adultos contra, porque la realidad es de que no, mira, una victoria contra un equipo de USL estaba ahí como una posibilidad, y qué
Sí,
bien
no era nada
lo
imposible al
logran.
principio.
Y emocionalmente están arriba, pero si vas y te golea un Galaxy que de por sí, cuando juega contra nosotros, juega con un plus, ¿verdad? Juega con un plus. Vos ves al Galaxy que no había ganado nada y enfrenta contra nosotros, y a pesar de que no llegaron muchos de sus, bueno, que no llegaron sus supporters, pero sus fans sí llegaron, porque siempre llegan a vernos jugar contra ellos. Aún así, el partido fue de un gol de diferencia. Fue un partido duro, un
Y
partido que,
sufriendo.
y sufriendo los últimos minutos, empujaron lo más que pudo el Galaxy tratando el 3-1 no los mató. O sea, cualquier otro equipo. Mira, si el Galaxy hubiera estado jugando contra Seattle, contra Colorado, contra New York, contra Houston, contra quien vos querrás, y les metes el tercer gol y están 3-1, hasta ahí llegaron, porque así se han venido comportando en todos los demás partidos. Cuando les cae un gol así, se derrumba el Galaxy y ya no da más, hasta ahí llegó el partido, pero no, contra nosotros no, contra nosotros fueron a buscar no se dieron por vencido. Es un extra, es un derby, es un clásico, es el rival, no podían dejarse vencer y meten el segundo gol y estaban buscando el empate, o sea, estuvieron cerca de conseguir el empate sobre el final del partido, no se les dio, terminamos ganando, por supuesto, pero a lo que vamos es que contra los jóvenes en el bank, ¿verdad? Que por cierto, nos costó mucho haber ganado en Carson, ¿verdad? O sea,
Demasiado.
no habíamos podido ganar en Carson. Y eso se transmite en que los fans del LAFC nunca habían salido de ese estadio celebrando una victoria. O sea, nunca. ¿Me entendés? Y por otra parte, el Galaxy sí ha ganado en el bank. Pero fue durante la pandemia y no había nadie ahí. O sea que, técnicamente hablando, los fans del Galaxy jamás han salido de ese estadio contentos, celebrando una victoria. Nunca. bueno, quizás se han ido contentos celebrando un empate, porque yo recuerdo un empate que lo celebraron como que si hubieran ganado la MLS Cup. Fue un empate y hasta la cuenta del Galaxy tuiteó: Los Ángeles es nuestro por haber empatado.
Me acuerdo.
Por haber empatado, sí. Por Dios santo, ¿verdad? Bueno, quizás ellos les gusta celebrar empates contra nosotros, pero de que nunca han salido de ese estadio celebrando una victoria, eso sí. Entonces, por eso yo creo que debe jugar el primer equipo, porque son nuestros rivales y porque no me gustaría que nos costó tanto ganar en Carson para que después nosotros les demos a ellos la primera victoria en nuestro campo y se puedan ir celebrando y cantando de ese estadio por haber ganado, algo que nunca han hecho. Y que lo harían esta vez si nosotros, seamos honestos, jugamos con los juveniles. Ahora, no es lo mismo cuando yo vi a los juveniles contra un equipo de USL, ¿ok? No quiero que me digan, pero igual dudaste contra el Monterrey y te callaron la boca. Tal vez te callarían la boca porque ya vi comentarios así en Twitter. Yo creo que estamos exagerando un poco. O sea, los chavitos hicieron una hazaña heroica. Y yo preferiría que se quede como un bonito recuerdo de que pusieron su parte para hacer que el club llegara a la siguiente parte, a la siguiente fase del torneo. Pero aquí lo tienen que agarrar los adultos. O sea, aquí lo tienen que agarrar de senior squad. Necesitamos jugar con Vela, Buanga. Tenemos que ir y vamos a tenernos que despachar al Galaxy otra vez para su casa desde el bank. Es nuestra obligación hacerlo. Y bueno, no sé, puede ser que sea positivo a la larga llegar con esa mentalidad después de un clásico a llegar a una final. No lo sé si es, no sabría decirte. Lo único que sé es que jugamos contra Filadelfia, que es ya una especie de derby, ojo, que es casi una rivalidad. Con estos les ganamos de manera buena, 3-0. Y después... nuestro siguiente partido parece que como que había una cruda emocional. Entonces yo espero que no pase a más. Pues yo entiendo que no puedo comparar San José con una final, pues porque una final es una final. Pero bueno, entonces yo quiero que juegue el primer equipo porque es el rival de la ciudad, porque tenemos que defender nuestro estadio y no podemos darles la ventaja en lo absoluto. Y yo creo que 4 días, 5 días de descanso, no, ¿cuántos días son, Gastón?
Ya te digo, a la final todavía no está la fecha del Galaxy, pero pueden ser entre 7 y 6.
Ah, eso está.
Porque depende si es el 23 o el 24.
No, eso está perfecto. Está perfecto, es un buen tiempo para poder jugar. O sea, no lo veo tan complicado. Oh, no, pero es que es al 31.
No, claro, es al 31.
7, 28, 9, 30, más o menos. Ok.
7 u 8.
Ahí está, no, pues
ahí, nah, hay tiempo
para descansar. Tenemos que jugar con el primer equipo. Ese es mi...
Sí, no, y además, Pablo, mirá que ¿quiénes nos eliminaron de la última Open Cup? Ellos. Sí. Yo no voy a aceptar 2 eliminaciones seguidas del máximo rival. No, no. Sí, imposible. No.
Tenemos que dejarlos fuera porque es su última esperanza de ganar algo. No, es que hay que ser honestos. O sea, incluso ellos mismos están algo divididos, me parece. Por ahí vi un tuit hoy en la mañana en la que parecía que no estaban... Algunos dudan si deberían de jugar... con su equipo mayor contra Ciar. Dudaban ayer, mejor dicho. Ayer estaban dudando de que por qué habían puesto al equipo mayor y no al segundo equipo contra un Seattle. Pero la verdad que si los eliminan de la US Open Cup era otra derrota, una eliminación de un torneo. O sea, muy seguido. El Galaxy necesita. Y ese es el problema también del por qué este partido va a ser esencial para ellos. Porque el Galaxy necesita triunfos, necesita trofeos. Meterse a la Champions es súper importante porque, miren, gente, la verdad, los trofeos que más importan es el trofeo que ganaste el año pasado y el trofeo que puedes ganar este año. Conforme el tiempo se va pasando, la gente se le va olvidando qué trofeos ganaste. O sea, la gente ve a un San José hoy en día y nadie se acuerda que la ha ganado 2 veces. Pues, o sea, me explico, ¿verdad? O sea, si se pasa el tiempo y no ganas nada, no importa que hayas ganado 5, a nadie le importa si ganaste 5 porque ya tenés demasiado tiempo sin ganar algo. Entonces, así es el fútbol. Entonces, por eso es que sé que van a tener un un extra contra nosotros y que nosotros tenemos que jugar con el primer equipo. Este sábado visitamos a Salt Lake. Entonces, la verdad, estos partidos, no sé qué decir de estos partidos, porque es como el de San José, ¿me entendés? O sea, es que tantas emociones, una tras otra, los partidos de la MLS como que pierden un cierto interés, ¿me entendés? O sea, como que... O sea, como que ya querés salir del país. Y no lo estoy haciendo de menos a Salt Lake. Yo siempre he dicho y lo he tuiteado que es uno de mis equipos que es uno de los equipos que me gusta. No de mis equipos, sino es un equipo.
Sí,
que,
es muy respetable.
Que me gusta. Sí. Y me gusta porque en mi corazón ese fue el primer partido que yo fui a ver de LAFC en persona, que fue a Utah. El segundo partido de la historia de nuestro equipo. Ese fue mi primer partido en la tribuna viendo a mi equipo jugar. Ganamos 5-1. O sea, entonces, Salt Lake tiene algo en mi corazón por eso, pero la verdad que no me siento emocionado en lo absoluto. Estoy pensando en ahora, estaba primero solo pensando en la final de la Champions, pero ahora ya se me coló este trafiquito que viene ahorita con los del Galaxy, que la verdad no me alegra. Pero bueno, así son las cosas. ¿Algo que querrás agregar?
Nada, a ver ahora el fin de semana cómo nos va contra el gran Dani Musovski. Vuelve el Mus. Bueno, ¿somos locales nosotros o es en
visitamos
en Salt Lake? A ver, visitamos. Bueno, visitamos al Mus. Ojalá que no ande inspirado. Metió un golazo en la Open Cup, por cierto. Uh-huh. Espero que ganemos. Tenemos que volver al triunfo en Liga. Empatamos con Nashville. Perdimos con San José, es hora de ganar, porque además el primer puesto de la conferencia sigue estando ahí, sigue siendo asequible, porque St. Louis viene perdiendo puntos, también Seattle, así que no hay que olvidarnos de eso. Pero sí, ya la mente ya no está un 100% en la Champions, pero un 75% mínimo. Creo que todos tenemos muchas ganas de que llegue ese partido, pero no podemos descansarnos porque hay que estar a punto físicamente. Entonces, con todo, porque la liga, si bien ahora mismo parece de relleno, hay que respetarla. Después ya tuvimos la temporada 2021 donde nos faltaron puntos que perdimos en el camino, así que ojalá que nos vaya bien.
Sí, por eso decía en el tweet donde promocioné el episodio de San José, que precisamente será que es importante. La verdad que no se pueden saber si esos puntos van a ser indispensables hasta el final de la temporada, donde hay veces que un punto te puede significar. En nuestro caso, no diría quedarnos fuera de playoffs, pero en nuestro caso diría no ser local a la hora de un partido importante de playoffs. Entonces, por eso es que es tan importante mantenernos arriba para mantener esa localía siempre a nuestra disposición a la hora de que lleguen los playoffs. Pues nada más que agregar, gente, les agradecemos mucho su sintonía, seguir escuchando. La verdad que te agradezco a vos, Gastón, que estás aquí siempre conmigo echándome la mano, grabando y hablando de este equipo. De verdad, gente, que ya no hay las horas que llegue el fin de mes, porque la verdad que sí se vienen partidos tremendos. Y esperemos de que, como vos decís, no sigamos botando más puntos, porque de hecho, la cuenta que tiene pendiente el LAFC es que no gana de visita, aparte del Galaxy, ¿verdad? Necesitamos empezar a ganar ya de visita o nos vamos a caer de los Power Rankings. Pero bueno, así quedamos. Hasta la próxima, gente. Un abrazo fuerte y ¡vamos, equipo, vamos!